Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A lo largo de este mediodía COPE vamos a estar pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno. Tras el Consejo de Ministros, está previsto que Pedro Sánchez explique cómo va a ser la vuelta a lo que llaman nueva normalidad. Está claro que en lo inmediato nada o casi nada volverá a ser como antes, y de lo que se trata es de definir cómo va a ser la desescalada del estado de alarma. Un plan con pautas más o menos claras, como han presentado otros países hace ya semanas. En Francia, Macron lo anunció el 13 de abril. Nos han ido filtrando algunas de las nuevas condiciones. Se prevén turnos de salida del estilo de personas mayores por la mañana, de niños por la tarde, y también repartir la jornada laboral para que no se colapsen los transportes públicos. Ya adelantó el presidente que desde este sábado se podría hacer deporte. Aquí la distancia tendría que ser mayor a la recomendada ahora mismo para los contactos entre las personas. En torno a 2 metros, se estima. O ha dicho esta mañana Fernando Simón. ¿Cómo se controla esto? Bueno, la responsabilidad de cada uno es fundamental, porque es evidente que no se puede poner a un policía para vigilar a cada uno de nosotros. Pasa lo mismo con la salida de los niños. Hablando de las cifras, en el Gobierno siguen enredados en una interpretación demasiado particular y trilera de los datos. Para adelgazar la cifra de contagios, el Ministerio de Sanidad no incluye los positivos detectados mediante test de anticuerpos, mediante los test rápidos. En cambio, si de lo que se trata es de engordar esas pruebas diagnósticas para el ranking que elabora la OCDE, aquí sí, hay que incluir todas. Hoy le han preguntado por esto al portavoz del Gobierno, a Fernando Simón, y ha vuelto a ponerse de escudo intentando parar las críticas al Gobierno.
Toda esta información se dio a la OCDE y la OCDE la utilizó de la misma forma, entendemos que utilizó la de los otros países, de los que asumimos que también daban en esa tabla serologías y PCRs, pero la verdad es que no tenemos certeza.
Algún día habrá que analizar todo el prestigio que se ha dejado en el camino un científico de la categoría, del nivel de Fernando Simón, y todo por asumir y por consentir ser utilizado por el Gobierno. A cuenta de las cifras, los datos oficiales es evidente que distan mucho de la realidad. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha vuelto a asegurar hoy que hasta el domingo el número de fallecidos era un 46% superior a lo que nos está contando el Gobierno. Y los infectados superarían el 1.200.000 personas en España. Según los cálculos del Gobierno, hay solo 210.773 infectados. Digo lo de solo, porque, ya digo, este estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada habla de 1.200.000 contagiados en nuestro país. Completamos el resto de la portada con más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El dato de la jornada, sin duda, lo deja de momento la encuesta de población activa del primer trimestre, con 285.000 empleos destruidos. Es una fotografía incompleta que enseguida te vamos a explicar y que además no incluye los afectados por ERTES. El abogado laboralista Martín Godino nos ha contado en Mediodía COPE que lo normal es que en unos días todos estos afectados por los ERTES se puedan por fin empezar a cobrar.
Pues el pago se produciría ahora a primeros de mayo, antes alrededor del 10 de mayo. Eso sería incluso una situación de normalidad. Es verdad que imagino, y por lo que parece, pues están desbordadas las oficinas del Servicio Público Estatal de Empleo y esa fecha incluso podría retrasarse algo más.
Además, hoy sabemos qué panaderías, peluquerías, fontaneros, dentistas o imprentas van a poder acogerse a la moratoria para no pagar las cotizaciones de mayo, junio y julio. Es un pago que, eso sí, se van a tener que hacer más adelante, como mucho dentro de 6 meses. Además, la norma publicada hoy dice que solo pueden acogerse a esta moratoria aquellas actividades que no se hayan suspendido y no hayan aplicado ERTE. Hoy también el Papa Francisco ha llamado a la paciencia obediente durante esta crisis, llamamiento en la misa matinal en Santa Marta.
En este tiempo en el que empezamos a tener disposiciones para salir de la cuarentena, pidamos al Señor que dé a su pueblo la gracia de la prudencia y la obediencia a las disposiciones para que la pandemia no vuelva.
Al margen del virus, hoy ha sido detenido en Cataluña un hombre que podría estar relacionado con al menos 3 muertes violentas de personas sin techo en los últimos 10 días, todos ellos en el barrio del Eixample de Barcelona. Presentaban golpes por objeto metálico contundente, aunque tampoco se descarta que esté relacionado con un apuñalamiento de otra persona sin hogar el pasado mes de marzo. Y el otro nombre propio de la jornada, bueno, seguro que ya lo sabes, es el de Michael Robinson, es futbolista del Liverpool y Osasuna, presentador, comentarista de televisión, reconocido comunicador, fallecido este martes a los 61 años, víctima de un cáncer. Descanse en paz.
Descanse en paz, Michael Robinson. Bueno, a cuenta de los datos del coronavirus, entre los fallecidos, entre los contagiados, encontramos también diferencias dentro de España. Podemos decir que hay 2 o más velocidades. Solo Cataluña concentra un tercio de los 300 fallecidos en las últimas 24 horas y más de la mitad de los 716 ingresos. Eso al mismo tiempo que 8 comunidades no tienen, y esto es lo más positivo, uno de los datos más positivos del día, 8 comunidades no tienen ningún ingresado nuevo en las UCIs. Es de esperar que estas diferencias se van a traducir también en medidas diferentes en el plan que va a presentar Pedro Sánchez en los próximos minutos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
¿Qué sabemos en este momento de esas primeras medidas que va a poner en marcha el gobierno?
Bueno, lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez va a marcar las pautas para la desescalada, denominada ya Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, cuyos pormenores se han conseguido guardar con celo, pero el gobierno ya ha ido barajando establecer horarios para evitar posibles aglomeraciones y hacerlo más allá de las medidas de alivio, como las salidas esporádicas de los domicilios de los adultos y la plausible necesidad de turnos, limitaciones de tiempo y espacios a los que van a estar sujetas. La idea sobre la mesa ha venido siendo introducir por goteo propuestas que trasladen la sensación de que la transición hacia la nueva normalidad está en marcha, y ello también pasa por permitir, eso sí, de forma gradual y dependiendo de la evolución del virus, la apertura limitada de distintos sectores económicos, marcando prioridades como antesala del regreso a la actividad productiva. Desde mañana, por cierto, la Moncloa cambia la nomenclatura de su Comité Técnico de Gestión del Coronavirus y se transforma en el Comité Técnico para la Desescalada, una forma, Antonio, de apuntalar la idea de que entramos en una nueva fase con Sánchez al frente, junto a sus 4 vicepresidentes, los 4 ministros, autoridades delegadas y las ministras de Hacienda y de Trabajo.
Marketing también en los nombres, Ricardo.
Siempre.
De momento nos quedamos con eso. No sabemos los detalles de lo que de momento se está barajando, ¿no?, en ese Consejo de Ministros. Estamos a la espera de la comparecencia del presidente Sánchez. Ricardo, lo que suponemos que no se baraja para nada es una fecha límite. O sea, no hay un escenario de momento en el que se pueda decir aquí acaba todo y ya se vuelve a la total normalidad.
Pues el gobierno va con pies de plomo y una premisa muy escuchada estos días tras los muros del Palacio de la Moncloa. De ninguna de las maneras podemos permitirnos errar en la desescalada que va a poner a prueba toda la arquitectura institucional del Estado. Toda vez va a emprenderse un proceso acotado por provincias o zonas sanitarias a distintas velocidades, aun cuando se haga bajo un amplio reguero de reglas comunes y un cuadro de mandos integral con el Ejecutivo al frente. Y está por ver cómo encauza Sánchez las propuestas autonómicas que él mismo reclamó a los mandatarios, pero cada comunidad propone medidas y son dispares según se ajustan a sus particulares realidades. Ha habido, de hecho, y ha tenido constancia de ello la cadena COPE, malestar con regiones que han llegado a trasladar a la ciudadanía un calendario detallado con fechas que han llegado a tachar de precipitadas. Y por cierto, os tengo que contar que a esta hora continúa el Consejo de Ministros, continúa en marcha ese Consejo de Ministros, y por la hora que es probable que la comparecencia de Pedro Sánchez se vaya a retrasar, y mucho.
Bueno, pues habrá que esperar un poco más, ¿no?, para ver cómo le queda ese mapa que está dibujando ahora mismo Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, con el resto de los miembros del Consejo de Ministros sobre el fin del confinamiento. ¿Cómo va a ser esa desescalada? No somos los únicos, los españoles, que estamos a la espera de conocer esas medidas, aunque hay quien va más adelantados que nosotros, ¿no?, en conocer los detalles de cómo va a ser el fin del estado de alarma, ¿no?, en cada país. Francia, por ejemplo. En Francia se presenta hoy el plan de desescalada. Austria ha anunciado que a partir de este viernes se levanta el confinamiento. Van adelantados con respecto a nosotros. La semana que viene incluso comenzarán a abrir algunos bares, en el caso de Austria. Pero al mismo tiempo Alemania está observando lo que podría ser síntomas de lo que supone volver a la calle. Y esto también es importante reseñarlo y fijarnos en lo que sucede en nuestro entorno. Está pasando factura, estaría pasando factura en Alemania esa vuelta a una cierta normalidad. El índice de infección ha crecido en este país y vuelve a estar cerca del 1%, es decir, que cada persona contagia a otra persona, y eso no es un buen síntoma y hay que ir mirándolo y señalándolo, Antonio.
En el caso de España, hay que decir que los primeros efectos de la vuelta a la calle con los niños o la vuelta a correr, a hacer deporte, eso va a tardar en medirse el efecto al menos 10 días. Eso es lo que ha dicho esta mañana el portavoz de emergencias, Fernando Simón, que sigue dejando explicaciones muy poco claras. Le han preguntado por qué casi el 30% de los nuevos infectados son sanitarios. Aquí se está mirando directamente a todo ese material, a todas esas mascarillas defectuosas que repartió el Ministerio de Sanidad y que estuvieron llevando nuestros sanitarios durante al menos 10 días. ¿Qué respuesta da a esto el portavoz Fernando Simón?
Si ahora mismo tenemos este volumen de personal sanitario, que probablemente no son casos agudos, que se está infectando, y no tenemos un incremento sustancial en el número real de casos, quiere decir que probablemente son personas que se infectaron hace ya un tiempo y que ahora mismo simplemente se están detectando con este incremento de pruebas en algunos colectivos.
Bueno, el problema es que Fernando Simón ha defendido y al mismo tiempo que se haga test a los sanitarios, pero que no se haga al conjunto de la población, con lo cual su explicación diciendo que no crece el conjunto de los casos no valdría. Cuando toda esta incertidumbre de la falta de test y de las cifras la trasladamos a casos reales, nos encontramos con lo que está pasando en tantas empresas.
Mira, lo hemos visto muy claro, ¿no?, con el caso de Roberto. Es el caso de trabajadores que pasaron el coronavirus y que ahora tienen el alta para volver a trabajar. Ya no tienen síntomas y han pasado la cuarentena. El problema es que nadie les ha hecho el test. Y eso le pasa a Roberto, que tiene una empresa relacionada con el sector de la construcción.
He optado por la manera más rápida para mí, que es hacerles las pruebas yo desde el PCR y de sangre. Claro, con un coste que llevan, claro. En 140 euros me han costado los PCRs, el de sangre 45.
Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado una vez que ha realizado esos test a sus trabajadores que ya tenían el alta médica como que estaban curados por coronavirus?
Pues ha habido dos de los trabajadores que han dado positivo. Claro, imagínate si hubieran entrado a trabajar. Fracaso total en mi empresa.
Si no llega a ser por el desembolso de Roberto, pues esos dos trabajadores estarían ahora mismo contagiando de nuevo a los compañeros, ¿no? Y habría sido, como decía él mismo, la ruina para su propia empresa, ¿no? Sin duda es un problema añadido, un problema todavía más, otro más, para todo lo que ya tienen las empresas encima, ¿no?, y los trabajadores ahora mismo.
Ahí está la EPA del primer trimestre que hemos conocido esta mañana. Se han destruido 285.600 empleos entre enero y marzo. Es el peor dato desde el año 2013. Esto deja, según la encuesta de población activa, un total de 3.310.000 parados. Son datos malos, pero contrastan, por ejemplo, con el dato del paro de marzo, que reflejó una destrucción de 834.000 puestos de trabajo en España, es decir, el triple del dato conocido hoy. ¿Por qué tanta diferencia? Pues es porque el dato de paro registrado y la EPA, como te hemos contado alguna vez, hacen fotografías diferentes. Joaquín Bismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y en la EPA de hoy solo tenemos una pequeña parte de lo que está pasando.
La verdad es que la foto sí que ofrece la EPA. Siendo mala, estamos ante el peor trimestre en 7 años. Se ha quedado algo vieja, pero no hay que olvidar dos cosas. Una, el método. Esto es una encuesta que analiza 3 meses, 6 quincenas, y solo en la última hubo impacto del coronavirus. Es decir, apenas lo ha empezado a recoger. Eso ha diluido el shock. Dos, que en la caída de la ocupación no computan, por ejemplo, los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, que estadística cifra en algo más de 500.000 en los últimos días de marzo. Todo esto hace que la imagen que da del mercado de trabajo no sea del todo real. Se ha quedado algo caduca, por así decirlo, porque ya sabemos que los afectados por un ERTE son muchos más, por encima de los 4 millones. A eso hay que sumar los autónomos que han cesado la actividad, los parados. Tenemos, Antonio, fíjate, al 40% de los activos cobrando ahora una prestación del Estado. En definitiva, esta EPA marca un punto de inflexión, nos asoma ya al desastre laboral que viene, pero habrá que esperar a la del segundo trimestre, a los datos de abril que conoceremos la próxima semana para completar el alcance.
Bueno, pero ¿qué conclusiones entonces podemos sacar, Joaquín, de esta última encuesta de población activa?
Vemos que el castigo, sobre todo en el sector servicios, se lleva la mayor parte de la pérdida de empleo, que sobre todo van a sufrir las comunidades autónomas que dependen del turismo. La peor parada ha sido Baleares, y que se repiten, Marta, dos problemas de anteriores crisis. Lo primero en destruirse son los contratos temporales en manos de jóvenes. Borja es uno de los que ya lo ha sufrido, ha perdido su empleo en esta crisis.
Llevaba 2 años trabajando en una empresa dedicada a la construcción de stand. Cuando empezó la crisis del coronavirus, en el mes de marzo, se paralizó mi sector y mi empresa se vio la obligación de despedirme.
La tasa de desempleo juvenil ha subido en el primer trimestre por encima del 30%. También lo han hecho en más de 60.000 los hogares con todos sus miembros en paro.
Bueno, pues son casos de pérdida de empleo que llegan a ser extremos, ¿eh? Cada día conocemos más historias de este tipo. Hoy, por ejemplo, la de José Ramón. Es dueño de un restaurante en Santander. Él sirve cada día 300 menús solidarios con la ayuda de Cáritas, que siempre está ahí del lado de quienes más lo necesitan. Algunos de sus comensales son antiguos trabajadores o incluso clientes.
Por muy mal que lo estemos pasando nosotros, hay que pensar que hay otra serie de personas que quizá lo están pasando peor. Y esto es un poco el mensaje que nos deja COVID. Hay gente que se acerca a la Ramonoteca, al menú, y pues, gente con nombre y apellido que le conocemos. No es que es la primera vez que les vemos, es que les conocemos. Bien porque en su momento se hallan clientes, o bien porque incluso alguna persona ha trabajado con nosotros en otras épocas.
Vamos ya con los titulares del deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, es noticia de la mañana y ha tenido un gran impacto en el mundo del fútbol y de la comunicación. Es el fallecimiento del exfutbolista y comunicador Michael Robinson. Ha fallecido a los 61 años de edad. Recuerden que fue campeón de Europa con el Liverpool, que llegó a España para jugar en Osasuna y que comentaba la Liga Española desde hace 30 años en las televisiones, radios y periódicos de este país. Al margen de esta noticia, que es grande, porque de ella está hablando todo el mundo del fútbol y del deporte y de la comunicación, la FIFA está planteándose varias cosas para el regreso del fútbol. Una ya la conocimos ayer, 5 cambios en vez de 3, hacerlo en 3 tandas, y la última es que está estudiando evitar los escupitajos, que se escupa en el mundo del fútbol, en el césped, y para ello propone, vamos a ver si termina haciéndolo, tarjeta amarilla para aquel que lo haga.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria. Cuídate en casa.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En Moncloa, a esta hora sigue el Consejo de Ministros. La reunión se está alargando más de lo habitual porque están perfilando las medidas de cómo será la salida progresiva a este confinamiento riguroso que hoy cumple 45 días. En el momento en el que comparezca el presidente Pedro Sánchez, le escucharemos en directo. 45 días dentro de un estado de alarma que deja una situación sanitaria dramática, con casi 24.000 muertos oficiales en España, que algunos estudios, como el de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, elevan a más de 34.000. Pero al margen de esta tragedia, que va mucho más allá de una simple estadística, está también el desastre económico. Esta mañana, la encuesta de población activa, la EPA, del primer trimestre no refleja el desastre con toda su crudeza porque es una foto un tanto caduca de la realidad. Deja un mal dato, eso sí, con cerca de 300.000 puestos de trabajo destruidos, 285.000, pero el peor dato desde 2013, pero es que estamos ante una imagen incompleta. No se incluye a los afectados por los ERTE, que se acercarían a los 4 millones de trabajadores en España, ni tampoco a los autónomos afectados por el cese de actividad. Si esa fotografía fuera real, a tiempo real, sería muchísimo más dramática. A la espera de conocer las novedades en el plan de desescalada, los datos siguen arrojando cifras preocupantes. Y un día más nos tenemos que fijar en nuestros sanitarios, en los que se dejan la vida para salvar la nuestra en condiciones, en la mayoría de los casos, lamentables. Hemos visto muchas imágenes de sanitarios aplaudiendo a pacientes curados, saliendo de las UCIs, saliendo de los hospitales, pero muy pocas imágenes reflejando la situación de la falta de medios. Y ahí es donde se explica por qué casi el 30% de los nuevos infectados en España son sanitarios. La justificación es muy diferente. La justificación del gobierno que daba esta mañana el portavoz Fernando Simón.
Si ahora mismo tenemos este volumen de personal sanitario, que probablemente no son casos agudos, que se está infectando y no tenemos un incremento sustancial en el número real de casos, quiere decir que probablemente son personas que se infectaron hace ya un tiempo y que ahora mismo simplemente se están detectando con este incremento de pruebas en algunos colectivos.
Esta es la justificación que hace Fernando Simón. Lo que no va a reconocer nunca el portavoz del gobierno es que muchos de esos sanitarios se han contagiado por llevar los equipos de protección inadecuados o por llevar también durante días mascarillas defectuosas que les había repartido el propio Ministerio de Sanidad. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Ministerio de Sanidad alerta de los efectos nocivos de los llamados túneles de desinfección para personas.
Sí, Sanidad niega que haya ahora mismo ningún producto contra el virus que esté autorizado para ser nebulizado sobre las personas. Además de provocar efectos nocivos en nuestra salud, puede causar una falsa sensación de seguridad. También recuerdan que las máquinas de ozono nunca se deben aplicar en presencia de personas y que hay que ventilar adecuadamente ese espacio.
Sigue creciendo el brote de coronavirus entre los trabajadores de un matadero de Huesca.
Sí, ya van más de 260 positivos entre los 740 trabajadores de esta empresa aragonesa. El alcalde de Binéfar denunciará a la empresa y ha asegurado en COPE que hubo aglomeraciones a la hora de realizar los tests.
En un momento puntual habitual, sobre todo por la mañana, a principio de la mañana, pues un descontrol en lo que es la recepción de los trabajadores que iban a ir a esa prueba, y lo que causó esas aglomeraciones, yo creo que pues bueno, hubo unos errores de coordinación que luego se subsanaron, pero que no es justificable el que sucediera esas aglomeraciones.
Y no habrá Juegos Olímpicos si finalmente no pueden celebrarse el año que viene.
Así quedarán suspendidos los Juegos de Tokio, como ya ocurrió durante las dos guerras mundiales. El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, ha propuesto también que no haya ceremonia de clausura si llegan a celebrarse, para poder así ahorrar gastos.
A la espera de esa comparecencia de Pedro Sánchez, a la espera de saber lo que nos cuenta de los detalles de ese plan de desescalada, de saber si hay algo claro para nuestra forma de vida en los meses que están por delante. Hoy el gobierno presenta su plan, en principio sin fechas para la desescalada. ¿Sabemos algo nuevo, Ricardo Rodríguez?
Bueno, lo que sabemos es que sigue en marcha el Consejo de Ministros y que la Moncloa ya empieza a posponer para esta tarde la comparecencia de Pedro Sánchez para presentar el bautizado como plan para la transición hacia una nueva normalidad. Sus pautas, las diferentes etapas, la más incipiente, aquella que arrancará con los paseos de los adultos, y la idea sobre la mesa de permitirlos por franjas horarias, así como la vuelta de forma gradual y dependiendo de la evolución del virus de distintos sectores económicos, marcando prioridades también por turnos o limitaciones de tiempo. Y todo ello con la necesaria coordinación de las comunidades autónomas y bajo la siempre temida amenaza de un rebrote del virus.
¿Ha contado el gobierno con la oposición para este plan de desescalada? El líder de la oposición, Pablo Casado, dice que no.
No puedo opinar sobre él porque me vuelvo a enterar por los medios de comunicación. Así difícilmente se nos puede pedir lealtad, más allá de la que estamos teniendo, que es mucha. Así difícilmente se puede recetar unidad si ni siquiera se nos informa de lo que se pretende hacer.
En cuanto a las cifras oficiales que nos deja este martes, según Sanidad, se han registrado 301 fallecidos más, destacando que un tercio de todos estos fallecidos están en Cataluña. Datos que, no obstante, cada vez causan más desconfianza, sobre todo después de ver la utilización que se sigue haciendo de ellos.
Sí, porque se va cambiando la metodología, Antonio, a la hora de ofrecerlos a los ciudadanos. Hemos constatado cómo España sí que cuenta ante la OCDE los datos de pruebas serológicas a la hora de presumir fuera del total de pruebas que se ha hecho en nuestro país. Es decir, se manda el cómputo total de PCRs y de test rápidos y se hace una suma total de todas esas pruebas y de esa manera España queda mejor posicionada en cuanto al ranking mundial de países en los que se han hecho más test, pero luego esos test rápidos no se tienen en cuenta para hablar de los positivos, ¿no? Es lo que venimos señalando en las últimas horas y seguimos igual, Maribel Sánchez, sin incluir todas esas pruebas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, en Sanidad nos dicen que, además, que no hay ninguna contradicción en incluir los test rápidos en el ranking mundial que demuestra la eficacia del sistema sanitario y suprimir esas mismas pruebas cuando se trata de dar la cifra de contagiados, de infectados, que cuanto más alta sea, más empaña la imagen de España. Sorprendentemente, el portavoz de Emergencias Sanitarias lo atribuye al desconocimiento de las estadísticas internacionales.
Toda esta información se dio a la OCDE y la OCDE la utilizó de la misma forma, entendemos que utilizó la de los otros países, de los que asumimos que también daban en esa tabla serologías y PCRs, pero la verdad es que no tenemos certeza.
Y en este capítulo de nuevos contagiados destacan también los sanitarios, que suponen un 30% y que Fernando Simón atribuye a infecciones antiguas. Dice que los conocemos ahora porque han aumentado el número de test que se les han hecho, pero no menciona en ningún momento la falta de material de protección en los centros sanitarios, de la que siguen quejándose estos profesionales.
Por cierto, es importante hoy la aclaración que ha dejado la nota interna que ha enviado a los especialistas españoles la Asociación Española de Pediatría. Es una nota que alerta del incremento de un cuadro inusual en niños de otros países europeos que están presentando síntomas de gastroenteritis. Hasta aquí algo normal, pero es que ese cuadro, alerta a los especialistas, puede evolucionar en pocas horas hacia una especie de shock pediátrico por una inflamación cardíaca. Lo que no está nada claro por el momento es que ese empeoramiento sea consecuencia del coronavirus. Pascual Claramonte.
Estos casos se han descrito en Italia, Reino Unido, Francia o Bélgica y por eso desde la Asociación de Pediatría Española han querido avisar a todos los profesionales y lanzar un mensaje de calma. A día de hoy, vincular este shock pediátrico con el coronavirus sería aventurarse demasiado. La doctora Cristina Calvo está especializada en materia COVID.
De momento, lo único que se sabe es que se han asociado en el tiempo con la epidemia de COVID-19, pero no está totalmente aclarado si tiene una relación causal o no.
Los síntomas, un fuerte dolor abdominal y problemas intestinales que pueden provocar incluso taquicardias o hipertensión.
Es un cuadro conocido, extremadamente raro e infrecuente y si estos casos se presentan en nuestro país, también podemos atenderlos sin ningún problema porque tienen un tratamiento conocido.
Por eso quieren aportar tranquilidad a las familias y también insistir en que el coronavirus cursa de forma leve en la gran mayoría de niños.
Resulta difícil, Antonio, no emocionarse cada vez que volvemos a escuchar el trago, el mal trago, esa emoción que pasaba ayer Verónica Casado.
Estamos todos unidos y trabajamos juntos. Y vamos a ser capaces de vencerlo. Muchísimas gracias.
Bueno, se cortaba la voz por el llanto, es la consejera de Sanidad de Castilla y León. En su comparecencia en el Parlamento Autonómico, ella es médico de familia, ¿no? Y ahora se dedica a la política y recordaba uno a uno pues a todos sus compañeros fallecidos.
Muchos días, mucho pelear, mucho intentar contener y duele muchísimo. Se rompió el dique, por mucho que quise controlarlo, pues la emoción a veces es incontrolable.
Y es lógico, ¿no? Hoy Verónica Casado, convertida en símbolo de lo que viven los sanitarios, ha hablado con Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, y ha recordado que esas lágrimas, pues es solo una pequeña parte de todo el dolor que ahora mismo está sufriendo tanta gente en España por la pérdida de sus seres queridos, ¿no? Puedes volver a escuchar la entrevista en COPE.es.
Estábamos en portada, se han destruido 285.600 empleos entre enero y marzo. Es el peor dato desde el año 2013. Esto es lo que nos cuenta la encuesta de población activa, conocida esta mañana, encuesta de la EPA del primer trimestre, en una fotografía, insistimos, incompleta. Es un balance de enero, febrero y marzo, teniendo como tenemos otra situación muy diferente ahora mismo desde la última quincena, desde ese periodo. Y además no incluye a los trabajadores afectados por un ERTE, que además, y lo vienen denunciando en las últimas horas en la antena de la cadena COPE, en muchos casos siguen todavía sin cobrar.
Me llamo Rosa María Santos y ostento una cafetería-restaurante en Madrid. Mi trabajador aún no ha cobrado nada del ERTE, es decir, desde que se nos obligó a cerrar desde el día 13 de marzo.
Los especialistas creen que lo normal sería que empiecen a cobrar a mediados de mayo, pero la avalancha de peticiones puede traer más problemas.
Sí, ¿cuándo cobrarán? ¿Y cuánto? Pues ahí Martín Godino, abogado laboralista, nos ha recordado en Mediodía COPE que va a ser pues menos de lo habitual.
Y es equivalente a un 70% de la base reguladora que tuviera el empleado en los meses anteriores, ¿no? Con unos límites, además, en función del número de hijos, ¿no? De tal manera que lo que se cobra no es el salario, es una cantidad que inferior en general al salario.
En la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, Antonio, para el primer trimestre nos deja una fotografía incompleta, pero sí nos da algunas señales de por dónde van las cosas, como también lo hacen las pensiones, que nos están contando también qué es lo que está pasando. Es una manera de verlo también.
¿Qué nos encontramos? Que hay menos pensionistas y además muchos que ya podrían serlo no han podido hacer los trámites. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El confinamiento, el cierre presencial de las administraciones ha dificultado los trámites. En marzo hay menos pensionistas que en febrero, con una caída de las nuevas altas del 29%. La burocracia hará que muchos jubilados no cobren durante algún tiempo.
Que estamos aquí hablando de familia vulnerable, de autónomo, etcétera. Pero lo primero que tendría que haber puesto en marcha el gobierno son medidas para que un pensionista que probablemente necesita los ingresos, pues reciba el dinero.
Es Juan Carlos Higueras, profesor de Economía de AE Business School. Sin embargo, de nuevo ha aumentado el gasto. Se han pagado más de 9.800 millones entre todas las pensiones contributivas. El permanente debate de las medidas a tomar.
Yo diría que las nuevas generaciones que se van incorporando al mercado laboral, yo creo que deberían entrar con un nuevo sistema.
La prestación media de los jubilados se sitúa en 1.159 euros, aunque la de las nuevas incorporaciones supera los 1.300.
Estamos en estado de alarma, pero la vida no para y siguen llegando personas a nuestras costas procedentes de África. Migrantes en situación más vulnerable que nunca y que no tienen ni siquiera dónde ir. Para ellos la Iglesia también tiene una mano, Sefi García.
Claudia es colombiana y vive en Alicante.
Mi marido y yo pues hemos quedado sin trabajo. Tenemos dos niños que sostener, un niño de 4 años y un niño de 4 meses.
La suya es una de las familias a las que atiende el Secretariado de Migración de la Diócesis de Alicante a través de la Fundación ASTI. Más de 500 consultas han resuelto desde el 16 de marzo, lo que supone cerca de 1 millar de intervenciones. La pandemia ha encontrado a los migrantes pendiendo de un hilo. La mayor preocupación, nos cuenta Sara Gasulla, que quedarse sin casa.
Son familias que no van a poder acceder a las ayudas de alquiler, familias que están en situación irregular, y hay familias que, aunque tengan su situación regularizada, viven realquilados y no tienen alquileres a su nombre.
No es esta la única angustia. El paro ha puesto en peligro las renovaciones de residencia y les deja ante el abismo de volver a ser irregulares. En Canarias, la diócesis ha elaborado una guía con las respuestas a las preguntas más frecuentes. Los migrantes tampoco están solos.
Lo hemos contado durante estos días, los delincuentes siguen haciendo de las suyas durante este estado de alarma. Los narcos, por ejemplo, que no están confinados y que están teniendo una actividad frenética. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Vamos con el último golpe policial a los narcos.
Efectivamente, son 4 toneladas de cocaína, ha sido en Galicia, se ha intervenido una de las organizaciones más importantes de narcotraficantes, de los que se ocupan del traslado del material en lanchas. En pleno mes de abril, la policía hace el agosto, estamos ante el mes más movido en la lucha contra el narcotráfico. El anuncio de Estados Unidos de que iba a reforzar la vigilancia marítima en torno a Venezuela, recordad, ha precipitado muchos envíos de cocaína procedentes de la cercana Colombia, cree la policía. 4 toneladas y media ahora, como decíamos, 4 toneladas y media. Otras 4 toneladas en Bélgica hace menos de una semana. 3 toneladas también en Galicia hace 2. Van ya más de 11.000 kilos, y eso con las calles vacías, las fronteras cerradas. Se hace imposible el traslado del material a su destino final. Alberto Morales, inspector jefe de la Unidad Central de Delincuencia.
Estas grandes organizaciones que han intentado aprovechar y que siguen intentando aprovechar este momento para poder llevar a cabo esas grandes operaciones de tráfico de drogas. Es una oportunidad para ellos y al mismo tiempo una oportunidad para nosotros.
El 80% de la droga que llega de Colombia ya está colocada en el mercado. Cuando llega a nuestro país la esconden en guarderías a la espera de cierta normalidad. Ha bajado la demanda, pero los precios se mantienen. 26 euros al por mayor el kilo de coca y unos 65 para el consumidor.
Gracias, Juan Baño. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
¿En qué consiste el plan de desescalada? Son medidas que no se pueden improvisar ni implementar en 24 horas.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Que si no se cumplen las normas establecidas, es más que probable que se produzcan nuevos repuntes.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
En Repsol queremos ayudarte y hacer más fácil tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte un powerbank solar gratis. Además, si pagas con la app de Repsol Wallet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900 200 200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.